Dios, nuestro Padre, ha querido que llegara Jesús a esta tierra. Jesús, que es el Dios con nosotros, a través de María. Y por esa sola razón, yo le tengo una gran confianza a ella, para que llegue Jesús a nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos. En nuestra reflexión anterior, hemos subrayado la parte antropológica, los ingredientes. Pero cuando se quiere preparar ese plato delicioso, no necesitamos solamente ingredientes, se necesita fuego, energía, calor. Y ese fuego, claro, se conoce porque es el fuego del amor, es el fuego a veces de la pasión. Pero también sabemos que el solo fuego del amor humano y las solas fuerzas humanas no siempre alcanzan. Porque los seres humanos fallamos, y cuando nosotros fallamos necesitamos que nos perdonen, y también necesitamos aprender a perdonar a los que fallan. Y esa parte del perdón es una parte muy difícil. Aceptar los defectos de las otras personas, no solamente sus caídas o errores pasados, sino aceptar sus defectos presentes, muchos de los cuales no van a tener solución tan fácil, es algo que puede llegar a agotar la paciencia de una persona, agotar la paciencia entonces de la pareja. Por eso, amigos, por eso se necesita verdaderamente una fuerza adicional, necesitamos un fuego adicional. Si se piensa, por ejemplo, en el fuego de la pasión, es algo bello y querido por Dios. Dios ha querido que esté dentro de nosotros la capacidad de que nos guste el sexo opuesto. Dios ha querido eso. Es parte de su plan. Y es hermoso el plan de Dios. Y el libro del Génesis dice, Dios vio todo lo que había hecho y todo era muy bueno. O sea que es parte del plan de Dios ese gusto, esa atracción y esa pasión que se puede llegar a sentir. Pero también sabemos que la pasión, por distintas razones, que también son naturales y también son queridas por Dios, esa pasión no va a ser el único argumento ni el principal argumento para mantenerse unidos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan razones superiores. Y se necesita un crecimiento que no solamente es crecimiento para esta tierra. Y a eso nos vamos a referir en esta segunda reflexión. Vamos a hablar de esa parte que es la parte espiritual. Y lo más hermoso, espero yo, y que el Señor me ayude, y la intercesión de María Santísima, lo más hermoso es descubrir que especialmente en la vida de la pareja, esa dimensión espiritual no viene a reñir con la dimensión humana. Repito eso que me parece muy importante. La dimensión espiritual no viene a reñir con la dimensión humana. La oración, por ejemplo, vamos a descubrir que no es otra cosa sino una ampliación, una apertura de la misma conversación que ustedes como pareja pueden llegar a tener en la medida en que son hombre y mujer que se conocen y se quieren. Pero vamos a ir por partes. Desde el principio adoptamos una perspectiva completamente cristiana, es decir, aquí no vamos a hablar de lo que la religión en general o la espiritualidad en general, aquí vamos a hablar de Jesús. Aquí vamos a hablar de lo importante que es para Jesús que tu vida de pareja funcione. Porque mira, hay una frase del apóstol San Pedro que a mí me impresiona muchísimo. Me parece que está en la segunda de sus cartas. Dice el apóstol Pedro: arrojen en Dios, arrojen como el que tira un bulto pesado, arrojen en Dios todas sus preocupaciones. Y nos da esta razón el apóstol San Pedro. Él se interesa por ustedes. A mí esa frase me llena el alma. Es que no la puedo decir sin una sonrisa. Él se interesa por ustedes. Esta frase es importantísima, porque esta es la frase que vence la inseguridad de la que hablábamos en nuestra charla pasada. Es la frase que vence el egoísmo. Es la frase que vence la soledad. La principal causa de los errores que cometemos no es otra, sino el sentirnos aislados, solos, como náufragos en un mar de problemas y de necesidades. En la medida en que nos descubrimos acompañados, en esa misma medida nos sentimos victoriosos, acompañados por el Señor. Mira, ¿por qué tantas personas caen en el vicio de la droga? Con muchísima frecuencia, esa persona está buscando una felicidad, está buscando sentirse bien, está buscando huir de algo. La felicidad ficticia que ofrece la droga no es otra cosa sino una huida. Y uno no huye cuando se siente bien. Si a ti, por ejemplo, te gustan los helados y te ponen un helado delicioso por delante, tú no dices, debo huir. Tú no huyes del helado que te gusta. Si estás en compañía de unos amigos que te aprecian y tú los quieres a ellos, tú no huyes. Uno huye cuando se siente asustado, cuando se siente en peligro, cuando se siente incómodo. Así que no podemos atacar el problema de la droga simplemente aumentando el número de policías, aumentando el número de perros que detecten las cargas de droga, o aumentando los controles en las aduanas. No vamos a mejorar el problema de la droga si no mejoramos el problema de la felicidad y el problema de la soledad de la gente. Mientras la gente esté en una situación desesperada, de ansiedad y de soledad, buscará lo que sea, incluso aquello que destruye sus cuerpos. Porque es bien conocido que la mayoría, si no todas esas sustancias, destruyen el cuerpo, destruyen el sistema nervioso, destruyen el cerebro. Pero ¿por qué la gente la sigue buscando? La razón es muy sencilla. Siguen buscando eso porque siguen infelices, porque siguen asustados, porque siguen llenos de ansiedad, porque se sienten terriblemente solos. Lo mismo sucede, no quiero entrar en polémica, si vaya por delante que sentimos un respeto profundo hacia todo ser humano. Pero les cuento una cosa, yo tengo 22 años y medio de haber recibido la ordenación sacerdotal. Ustedes pueden creerme que en 22 años uno ha escuchado a muchísimas personas. Y yo me he dado cuenta que en el 100%, no el 99%, el 100% de los casos que he conocido de personas, tanto hombres como mujeres con inclinación homosexual, ha habido un problema serio de soledad, un problema serio de familia y especialmente un problema serio de ausencia paterna. Lo de la ausencia paterna no se ha presentado en el 100% de los casos, pero la soledad sí, la sensación de naufragio sí. Y cuando una persona está en una sensación de naufragio, de que mi vida no significa nada, yo no le importo a nadie, en esas circunstancias está como una persona que ha caído en el agua en medio del océano. Y si en esas circunstancias ve un madero del cual agarrarse, una mesa, un mueble, un salvavidas, un plástico, lo que sea, de ahí se agarra. Y esa primera persona que ofreció un poco de atención y un poco de cariño, sucede que era una mujer que le dio eso a otra mujer, o un hombre que le dio esa atención, cariño y valoración a otro hombre. Por eso hay que tener un respeto muy grande hacia la persona que tiene una inclinación homosexual. Tú nunca sabes lo que esa persona ha vivido. Y te voy a decir que el único tratamiento en el que yo tengo plena confianza cuando se trata de estas personas es el tratamiento respetuoso que lleva a recorrer la historia de la persona, como lo han demostrado varios psicólogos respetuosos, supremamente respetuosos, y quiero insistir otra vez en esto porque es muy importante. Cuando una persona que tiene este género de inclinación empieza a recorrer su historia, muy a menudo empieza a encontrar esos momentos en que se sintió como un náufrago, en que se sintió perdido en el mundo, en el que sintió que no tenía ninguna solución. Y cuando esos momentos de soledad y cuando esos traumas del pasado se empiezan a sanar, muchas veces lo que parecía una inclinación irremediable cambia. Hay testimonios sobre esto, y hay una persona que es muy conocida en muchos países, el famoso psicólogo de apellido Cohen, C-O-H-E-N, C-O-H-E-N. Busquen en internet sobre este hombre, este doctor Cohen, y sus investigaciones sobre la homosexualidad. Él mismo vivió muchos años absolutamente convencido de que él era homosexual. Pero cuando él empezó un tratamiento que no era para corregir la homosexualidad, sino un tratamiento para recorrer su propia vida y para descubrir su propia historia, descubrió que a medida que sanaba su pasado, ese deseo, ese impulso homosexual iba disminuyendo. Y llegó a una conclusión: la homosexualidad es una historia dentro de mi vida, no es mi vida. Pero lo descubrió siempre desde el ángulo, y por última vez destaco esta palabra, del absoluto respeto. No estoy llamando a nadie ni al desprecio, ni a la burla, ni a la agresividad hacia estas personas. Estoy diciendo que la posición genuinamente cristiana supone el acercarse a la historia de la persona, y es la persona misma la que empieza a cambiar su perspectiva de una manera a veces sorpresiva para ella misma. Eso le sucedió al doctor Cohen, y eso es lo que le ha sucedido a muchas otras personas. ¿Por qué he mencionado esto? Para que nos demos cuenta que hay serios problemas de soledad, hay serios problemas de ansiedad en muchas personas. Y para que nos demos cuenta que esto está en la base de las soluciones falsas, las soluciones fraudulentas. Mucho del refugio que las personas buscan en la pornografía, que buscan en el cigarrillo, que buscan en las drogas legales, lo que en inglés llaman legal high. Un legal high, que es utilizar sustancias que se pueden comprar en cualquier farmacia, pero darlas en las dosis o de la manera para producir un efecto semejante a la marihuana, a la heroína o algo parecido. Es legal porque tú lo puedes comprar y produce esa sensación que en inglés llaman un high. Un high es como un viaje que te saca de tu realidad. Nadie tiene una estadística fiable sobre cuántas personas en los Estados Unidos de América son adictas a sustancias permitidas en las farmacias. Nadie tiene una cifra fiable sobre eso. Lo único que se teme es que son millones de personas que en este momento son legalmente adictas, y nadie puede detener eso, parece. Nadie, a menos que tú empieces a descubrir que de ese naufragio puedes salir, y puedes salir a través de un madero. Pero el madero que te saca del naufragio es el madero de la cruz. Es ese el madero que realmente te saca del naufragio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pareja? Te voy a decir una frase que puede ser un poco antipática y que sé que no va a sonar nada romántica. Parece que el romanticismo no es exactamente nuestro fuerte en el día de hoy en estas charlas, pero yo espero que lo que estás escuchando pueda ser realmente útil dentro de tu vida de pareja y de familia. La frase poco romántica que te voy a decir es esta: ¿sabes una cosa? La persona que está terriblemente sola, la persona que está terriblemente ansiosa, la persona que está terriblemente acomplejada y que busca una vida de pareja para salir de su soledad, de su ansiedad o de su complejo, no lo va a lograr. El matrimonio no es una solución a tu problema, a tu deficiencia. Hablemos para el caso del hombre. Una mujer no es una solución, no es un remedio, no es una medicina, es un ser humano que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propias metas, que tiene sus propias alegrías, que tiene sus altos y sus bajos. Una mujer no es una medicina, no es simplemente un parche que Dios inventó para que tú te sintieras bien. Y un hombre no es una solución para ese terror tan grande que tú tenías cuando llegaron los 30 años de edad y todas tus amigas se habían casado y tú decías, ¿y yo qué? Un hombre no es una solución a tu miedo a la soltería o a la soledad. Un hombre no es una solución para dejar atrás los fantasmas de violencia de tu papá que era terriblemente agresivo, mujer. Lamentablemente en 23, casi 23 años de sacerdocio, he conocido muchísimas mujeres que se casaron huyendo de un problema, huyendo de una familia, huyendo de un papá déspota, y salieron de un papá déspota para encontrar el esposo déspota. Salieron de un papá dictador para encontrar a un esposo dictador. Un esposo no es una solución. Una esposa no es una solución. Por eso se equivocan los que creen que al casarse se van a arreglar sus problemas. Si una persona no tiene un cierto nivel mínimo de sanación, de madurez humana, emocional y espiritual, el matrimonio, lejos de arreglar los problemas, los va a empeorar. ¿Por qué? Porque resulta que si ese hombre está pensando que esa mujer es una especie de medicina para él, entonces él, en el momento de casarse, empieza a tratar a esa mujer, y me repugna tener que decir esta palabra, pero ¿saben cómo va a mirar a la mujer? Como una esclava que está al servicio de sus necesidades, al servicio de su problema, al servicio de su proceso supuestamente terapéutico. Pero ¿dónde queda ella? ¿Dónde queda ella como persona? Con su autonomía, con sus deseos, con sus alegrías, con sus amistades, con su familia. Entonces, cuando el hombre mira a la esposa simplemente como una solución, como una medicina, la está mirando como una esclava que entonces va a tratar de recortar de todo su mundo. Y por eso hay hombres que no quieren que la esposa tenga ni amigos, ni amigas, ni familia, ni pasado, ni país, ni nada, porque quieren que sea simplemente como una especie de remedio que está al servicio únicamente de ellos. Eso no es una esposa. ¿Esto qué quiere decir? Que en la inmensa mayoría de los casos, tanto el esposo como la esposa necesitan primero sanarse. Necesitan primero convertirse, porque no todo es sanación. Una parte es sanación, sanación del pasado, sanación de heridas emocionales, sanación de cosas que sucedieron. Pero es que las personas no solo tienen los problemas que sucedieron, sino tienen problemas presentes de los cuales tienen que convertirse. Me comentaba con muchísimo dolor un amigo que tiene, yo creo que como 20 años o algo así de matrimonio. Me comentaba con muchísimo dolor el amigo, me decía, estamos en terapia de pareja y una de las cosas que ha salido en la terapia de pareja es que lo que yo no me podía imaginar sucede, mi esposa tiene el vicio de decir mentiras y de creérselas. En psicología eso se llama mitomanía. Se llama mitómano o mitómana a aquella persona que adquiere de un modo tan continuo la costumbre de decir mentiras y de creérselas, que llega el momento en el que empieza a perder casi contacto con la realidad, porque las historias ficticias se mezclan con las historias reales. Imagínate lo que eso significa. Entonces, quiere decir que no solo necesitamos sanación, también necesitamos conversión. Necesitamos conversión porque necesitamos superar situaciones que estamos viviendo, situaciones que nos están afectando. Nadie ha dicho que en el momento y en el día del matrimonio tú estabas perfectamente formado y perfectamente constituido para ser esposo o para ser esposa. Yo parto de la base de que la perfección, sobre todo la perfección desde el punto de vista cristiano, es más una meta. Por eso nosotros celebramos a los santos. ¿Qué es un santo? Santo es el que hizo el proceso, el que recorrió el camino. Ese es un santo. Y yo te puedo asegurar que si algo saben los santos y si algo creen los santos, es que ese proceso, si durara 1000 años, siempre tendría que seguir subiendo y creciendo. Así que necesitamos conversión. Pero es aquí donde una vez más se revelan los límites de la pareja en cuanto a entidad humana. Un problema grave es este. Resulta que tenemos a dos seres imperfectos. Tenemos a un hombre y tenemos a una mujer, pero ambos son imperfectos. Y resulta que si esa mujer le va a decir a ese hombre un defecto, casi siempre la reacción del hombre es recordarle a ella otro defecto de ella. Entonces no se logra el efecto que queríamos. La mujer le intenta decir: mira, a mí me parece que tú eres muy agresivo. Ah, sí, y a mí me parece que tú eres muy gritona. A mí me parece que tú eres muy arrogante. Y a mí me parece que tú nunca perdonas. Entonces, lo que podía ser una conversación que llevaba a un cambio de vida se convierte en una especie de combate de palabras y a veces en algo incluso más serio. Por todas estas razones, hermanos, nos damos cuenta que se necesita algo distinto. Y eso distinto que se necesita, esa es la bendición enorme que puede traer el Señor Jesucristo a tu vida. ¿Por qué? Imagínate, querida amiga, que me estás escuchando. Imagínate esta maravilla. Imagínate que tu esposo empieza a caer en cuenta. Él solito empieza a caer en cuenta que él es agresivo o egoísta o arrogante o indiferente al dolor de otras personas. Pero cayó en cuenta él solo, no tuviste que decírselo tú. Entonces, ese juego perverso, ese ping-pong de insultos, ¿no? Tú eres arrogante, sí, pero tú eres grosera, sí, pero tú eres mentiroso, sí, pero tú eres, se llama ese juego, ¿no? Así como cuando juegan al tenis, el US Open, ¿no? Juegan al tenis, ¡pa! Allá te va, ¡ah! Ahora viene para aquí, ¡ahora, pa! Allá te va, ¡y allá te va! Y se lo pasan jugando al tenis, y ojalá fuera tan inocente como el tenis, se la pasan lanzándose insultos y reproches. ¿Pero qué pasa? Que cuando ese hombre descubre él solo, aunque no es solo, sino es con Jesús, cuando él descubre que sí es agresivo, que sí es egoísta, que sí es indiferente, que sí es arrogante, suponiendo que tenga esos defectos. Ahora no es que empiecen ustedes, como algunas mujeres hacen en los retiros de parejas, ¿no? Empiezan a darle codazos. ¿Sí o yo, no? ¿Sí está oyendo? Oiga, mijo, ¿sí o yo? No tienes que darle codazos a tu esposo. Él está perfectamente despierto. Parece que no. Parece que está meditando profundamente, pero él está despierto. Entonces, ese es el primer bien que trae Jesús a la pareja. Dicho en un lenguaje que me encanta por esa santa a la que le debo tanto y se llama Santa Catalina de Siena, ¿sabes lo que hace Jesús? Te lleva al conocimiento de ti mismo. Y si Jesús te lleva al conocimiento de ti mismo, entonces frente a Jesús, tú empiezas a trabajar en un proceso de conversión. Y si tú empiezas a trabajar en un proceso de conversión para Jesús, cada vez más tú eres mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor papá, y para el tema que nos interesa hoy, mejor esposo. Lo mejor que le puede suceder a tu esposo, a ver esta frase, ya les dije que hoy no estoy romántico, I'm sorry, no estoy romántico hoy. Lo mejor que le puede suceder a tu esposo es que ame más a Jesús que a ti. Eso es lo mejor que le puede pasar a tu esposo. Querida amiga, ¿quieres una oración inesperada pero increíblemente eficaz, maravillosa para tu vida de pareja? Cuando ores por tu esposo, sobre esto de la oración por la pareja vamos a hablar más después. Cuando ores por tu esposo, no tengas miedo de decir las siguientes palabras. Señor, te suplico que mi esposo te ame a ti con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Es más, Dios mío, quiero que te ame a ti más que a mí, más que a todos. Quiero que tú seas el número uno en su vida. Esposa, mujer, a ti te conviene que tu esposo ame más a Cristo que a ti. ¿Por qué? Porque en la medida en que tu esposo esté apasionado por Cristo, tu esposo va a estar en proceso de conversión. Bueno, pero voy a responder a una objeción. Después de alguna de estas charlas se acercó una señora y me dijo: estoy profundamente decepcionada de usted y estoy supremamente disgustada. Yo me asusté, dije, ¿será que alguno de los chistes, esos chistes que uno mete por ahí, será que algún chiste me salió mal? ¿Dije alguna grosería? ¿Qué pasaría? Me dice ella: mi esposo es fanático de la religión, no hace más sino rezar y andar metido en la iglesia a todas horas. Y yo quería casarme con un hombre, no con un monje. Respuesta a esa objeción. Mira, Jesús, no el que inventa nuestra mente, sino Jesús, el Hijo del Dios vivo. Jesús, el del Evangelio. No quiere que nosotros seamos iguales. Hay distintas vocaciones en la iglesia. Uno de los predicadores que mejor aclaró este punto es San Francisco de Sales, que habló precisamente sobre los distintos caminos de santificación en la iglesia. Casarse es un camino, es una vocación de santificación. O sea que si tu esposo está verdaderamente con Jesús, con el Jesús de verdad, no el Jesús inventado, sino el Jesús de verdad siempre nos confirma en nuestra vocación. Así como es anormal que un sacerdote empiece a sentir muchas ganas de meterse en política y yo quisiera ser alcalde, quisiera ser presidente, quisiera ser congresista, quisiera ser juez. Si tú ves a un sacerdote que se soba las manos y se la pasa pensando, ay, si yo fuera juez, si yo fuera un congresista, si yo fuera diputado, ay, cómo sería yo de feliz si yo tuviera una notaría, cómo sería de feliz si yo fuera presidente. ¿Tú qué dirías de ese sacerdote? ¿Tú dirías, este hombre se equivocó de vocación? O yo no sé qué crisis anda. ¿Qué es lo que tú esperas de un sacerdote? Que el sacerdote se sienta pleno haciendo lo que es propio de su vocación de sacerdote. Por ejemplo, es propio de la vocación del sacerdote presidir los sacramentos, algunos de los sacramentos de nuestra madre la iglesia. Entonces, a ti y a mí nos ha pasado que hemos visto sacerdotes que tú los ves celebrando la Santa Misa y tú ves que está en lo que está. Está feliz, está lleno, está pleno, está en lo que está. Jesús, el verdadero Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, nunca te va a sacar de tu vocación. Jesús quiere que tú te santifiques en el camino en el que estás. O sea que el sacerdote que está soñando con ser presidente de la República está huyendo de las responsabilidades y de su cruz. Y Jesús dice, el que no acepta su cruz cada día no puede ser discípulo mío. Por eso, querida amiga, querida señora aquí presente y quienes nos están siguiendo por internet y por la radio, queridas amigas, no tengan miedo de decirle a Jesús que ustedes quieren que sus esposos se enamoren de este Señor Jesucristo. No tengan miedo de decírselo. Porque ustedes pueden estar seguras que si su esposo tiene un encuentro real y personal con Jesucristo, ese esposo real y personal, ese encuentro real y personal, va a ser de sus esposos mejores hombres, mejores papás, mejores esposos. O sea que si un hombre dice que como me encontré con Jesucristo, ahora solo sirvo para monje, y ahora solo me encanta el canto gregoriano, y ahora solo quiero vivir en la iglesia, y ahora ya no quiero estar en la casa, ya no quiero pagar la renta, ya no quiero... Ese no es Jesús. El verdadero Jesús nunca hace eso. Lo mismo vale para las mujeres. Hay mujeres que se refugian en la iglesia porque no se aguantan muchas cosas de la casa. Entonces hay que tener cuidado con eso. El verdadero Jesús no te saca de tu responsabilidad, de tu estado de vida. El verdadero Jesús quiere que tú seas santa, santa en tu camino, con el balance de lo que significa ser hija, amiga, hermana, esposa, mamá, también creyente, miembro de tu parroquia. Pero el verdadero Jesucristo no quiere sacarte de tu vocación de mamá, de esposa, de amiga, de hermana, de todos los roles que tú cumples en la vida. Entonces, ¿cómo nos ayuda Jesucristo? Jesucristo nos ayuda llevándonos al conocimiento de nosotros mismos, recordándonos las responsabilidades propias de nuestro camino, porque Él no nos va a sacar a otro camino. Y sobre todo, nos ayuda con su misericordia, con su poder y con su gracia, porque Jesús sabe que el camino es superior a nuestras fuerzas. Como le dijo Dios al profeta Elías, el camino es superior a tus fuerzas. Así nos ayuda Jesús. Entonces es importante que ese esposo tenga un encuentro intenso, personal, creciente, amoroso con Jesucristo. Es muy importante que se sienta muy feliz de encontrarse con Jesús, que sienta que tiene una relación personal y viva con Jesucristo, y que ese Cristo, que es un Cristo vivo, que no es un recuerdo del pasado, ese Cristo le está invitando a crecer como persona y le está dando la mano para que crezca. Pero aquí viene una segunda dimensión: la oración. El espacio privilegiado de encuentro con el Señor siempre es la oración. La oración. Queridos esposos, queridas esposas, ¿ustedes hacen oración personal? Yo sé que los ritmos de la vida presente, que estamos en un mundo loco, que todo vive aceleradamente, yo sé eso. A mí también me toca, yo también lo sufro. Yo no vivo en ciudades distintas a las ciudades donde ustedes viven. En esta época de mi vida estoy viviendo en Bogotá y créanme que en buena parte sufro a Bogotá. Estamos hablando de un monstruo que tiene 8 millones de habitantes o cosa parecida. Es una locura, como son todas las ciudades gigantescas, es una locura. Pero tienes que defender tu tiempo de oración personal. Te puedo asegurar que mucho o poquito tú defiendes tu tiempo de desayuno y tu tiempo de almuerzo y tu tiempo de cena. Tú tienes un ritmo intenso, pero tú defiendes esos tiempos porque sabes que lo necesitas para sobrevivir. Defiende tu tiempo de oración personal. Y defiende tu tiempo de oración en pareja y de oración en familia. Solamente dos recomendaciones prácticas para la oración en pareja. Les voy a recomendar para su oración de pareja, en primer lugar, apóyense en las muchas oraciones que ofrece la iglesia. No se fíen ustedes de la simple oración espontánea. Les digo esto por experiencias que he tenido con los grupos de oración, especialmente de la Renovación Carismática Católica. No se fíen de la sola oración espontánea. ¿Por qué? Porque como ustedes viven juntos, como ustedes son pareja, la oración espontánea muchas veces es percibida como un lenguaje indirecto. Voy a decirlo de manera exagerada y casi chistosa para que se entienda. Supongamos que aquí está el esposo y está orando con la esposa. Aquí está la esposa, aquí está el esposo que está orando. Y el esposo ora y le dice a Jesús: Jesús, te pido, Señor, que nos libres. Libéranos, Señor, por favor, de ese mal genio que vuelve a la casa asfixiante. Entonces ya no se sabe si realmente le está hablando a Jesús o si quizás le está hablando a la esposa. Y entonces ahora le toca el turno a la esposa. Sí, Señor Jesucristo, libéranos. Y libéranos también de la arrogancia y de las amiguitas peligrosas. Libéranos, Jesús. Entonces esa oración ya no es oración, esa oración ya es un lenguaje indirecto que termina más bien empobreciendo la comunicación entre ustedes. Por eso es mejor, cuando los esposos comparten oración, es mejor apoyarse en las oraciones vocales que ofrece la iglesia. Por ejemplo, el Santo Rosario. Mis papás me dieron un testimonio, a todos nosotros nos dieron un testimonio muy poderoso. Ellos durante años y años, hasta que murió mi madre, hace unos 4 años murió ella, años y años oraban el Santo Rosario todos los días, bellísimo. Para mí era hermosísimo llegar a casa y encontrarlos a cierta hora rezando con el Rosario. Para mí eso significaba muchísimo. Apóyense en las oraciones de la iglesia, hagan oración juntos. Cada vez hay más personas que están haciendo la oración oficial de la iglesia, que se llama la liturgia de las horas. Hay otras parejas que escogen, porque sus horarios lo permiten, escogen ir a misa, no solamente los domingos, por supuesto, sino otros días entre semana, ir juntos a la Eucaristía, alimentarse del mismo Cristo, compartir retiros espirituales, esto que están haciendo ustedes, por ejemplo. Yo sé que no es fácil en una noche, sobre todo si es noche de viernes, y sobre todo si es noche de viernes que inaugura un fin de semana largo, no es fácil hacer este tipo de sacrificio, pero ustedes lo han hecho. Y estoy seguro que por este sacrificio, que ustedes lo toman como una siembra de amor, ustedes van a cosechar cosas muy bellas en sus hogares. Amén. Ustedes van a cosechar cosas muy bellas. Entonces, esto, asistir juntos a retiros. Esposos, no cometan el error de decir, eso de rezar es para viejas, para las mujeres, que vayan ellas, que vaya la esposa, que harto tiene para cambiar y convertirse. No cometan ese error. Todos necesitamos conversión. Entonces la primera sugerencia es, compartan esos ratos de oración apoyándose en lo que ofrece la iglesia. No se fíen de la sola oración espontánea. Y la segunda sugerencia es, tengan un ritmo. Mis papás oraban el Santo Rosario todos los días, puede ser difícil para algunos, pero así como hay citas de amor, así como hay citas con el odontólogo, citas con el médico, citas con el juez, citas con el abogado, tengan un ritmo. Definan ustedes un ritmo de oración como pareja, un ritmo de oración como familia. Ustedes van a ver los inmensos beneficios que esto tiene. Terminamos nuestro encuentro con un último pensamiento. Por favor, no olviden ustedes que si por una razón están casados, es para caminar juntos hacia una meta. Y para nosotros los católicos solo hay una meta final, se llama el cielo. Ustedes saben que en la Iglesia Católica, además de la Virgen y San José, hay matrimonios que están beatificados o canonizados ambos. Es una belleza eso. A mí me llena el alma de ternura eso. Imagínate que Teresa del Niño Jesús, la Santa Teresita que dice la gente, la de Lisieux allá en Francia, no confundir con Teresa de Jesús, la de Ávila, la española. Los papás de Teresa del Niño Jesús, los esposos Martin, se pronuncia eso en francés, creo yo. Los esposos Martin están canonizados ambos o beatificados ambos. La iglesia los ha declarado en el cielo los dos. Para eso es el matrimonio. El matrimonio no es solamente una manera decente de vivir la tierra, es un modo admirable de caminar hacia el cielo. Y te lo digo en serio, porque si tú piensas que esa mujer que tienes al lado es una mujer que es de Dios, porque Él la creó, porque murió por ella, por redimirla, porque le ha dado el don del Espíritu Santo para que ella sea un templo, tú vas a empezar a mirar a esa esposa no solamente como ese tesoro de ser humano que te acompaña, sino como una hermosa responsabilidad que te llama a cuidar el proceso de santificación que ella lleva. Sí, yo sé que es difícil a veces creer en el proceso de santificación de mi esposa. Ay, no la conociera yo, padre, no la conociera yo. Pero sabes una cosa, tu esposa, lo mismo que tú, están llamados al cielo. Y es importante que ustedes se miren así. Ese hombre que tienes a tu lado no es solamente el que me tocó, no habiendo más, me tocó este esposo. No, el esposo que tienes al lado es una historia de amor de Dios y es parte de tu camino, ayudar a su camino. Para eso es el matrimonio. No, el matrimonio no es únicamente para solucionar problemas, ni necesidades, ni urgencias sexuales. Qué cosa tan bella la que dice el libro de Tobías, y con esto termino porque hace rato me están diciendo, padre, el tiempo, estamos complicados, el tiempo, y me hacen caritas, me hacen sonrisas. Pues yo les voy a decir, libro de Tobías, ¿qué dice Tobías antes de unirse con su esposa Sara? Busquen eso en la Biblia, es la única tarea que les voy a dejar, no se quejen por favor, la única tarea que les dejo. En el libro de Tobías busquen la oración que Tobías dice antes de unirse íntimamente con su esposa Sara. ¿Sabes lo que dice? Hace una oración. ¿Y sabes qué oración? Señor, tú sabes que si me uno con esta hija de Israel... ¡Uy, qué belleza! ¡Ya me mató con esa frase! Esta hija de Israel, ¿eso qué quiere decir? Esta elegida del pueblo santo. Así hay que mirar a la mujer. Si me uno con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones. Ese no es el motivo principal para casarse. Es para fundar un hogar donde se bendiga tu santo nombre. Así se casan los creyentes, así viven los creyentes y así van hacia el cielo los que tienen fe. Pongámonos de pie, por favor, para entregar en una oración este proyecto tan hermoso, para entregar tu camino, para entregar tu matrimonio, para entregar tu vida y para alegrarnos en Jesucristo por esa vocación. La gente dice, los sacerdotes son verdaderos héroes. A veces sí y a veces no. Yo más bien cambio y digo, todo cristiano que viva su vocación invocando el nombre del Señor y buscando fidelidad, sea casado, sea soltero, sea viudo, lo que haya llegado a su vida, todo el que quiera vivir el Evangelio en plenitud es un héroe. Y si digo mejor, es un bendecido por el amor y la gracia de Dios. Señor, imploro bendición para estos hermanitos y estas hermanitas. Te pido, Señor, que venga la gracia, la fuerza, la unción de tu Espíritu sobre ellos. Que se sientan felices de saberse amados. Que se sientan felices de encontrarse contigo. Y que sientan, Señor, que tu misericordia los sostiene cada día. Y quiere llamarlos un día también a la gloria del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.